salimos de aquí y no vamos a Lisboa, con lo bien que estaríamos allí. Bueno, ¿cuál es su receta familiar de bacalao? Nos lo pueden contar dejando una nota de voz al 638-442-081. Les ha tocado hacer penitencia en este Jueves Santo, ya los han oído, Guillén Zaragoza.
Hola.
Aneima León.
¿Qué tal?
Eulalia Rosa.
Hola.
Y José Luis Gallego.
Para mí no es penitencia, estoy encantado.
Sí, claro, tú te vienes a la radio como quien va a la montaña, a pasárselo bien, ¿no?
Dejo la montaña, me vengo a la radio y me vuelvo a la montaña.
Está bien, está bien. Por cierto, que hoy nos planteas un dilema interesante.
¿Te ha pasado alguna vez?
Sí, más de una vez.
¿Y
un
te
dilema
has
interesante. Me he quedado pensando.
Ah, vale.
Sí, sí, me parece que además está bien. No son épocas de reflexión estas de Semana Santa, pues hay que pensar. Nos hablará a Javier José Luis Gallego de la paradoja de la conservación natural, de hay áreas naturales restringidas al público.
Así es.
Cuando estamos también pidiendo al público que vaya
a la naturaleza y a la para naturaleza. Sensibilizarse.
Claro,
¿verdad?
Efectivamente.
Vamos a explicar qué sentido tienen las áreas, las reservas integrales, las áreas restringidas, eso de que vas por un parque natural o por un parque nacional y de repente, eso pasa en muchas ocasiones, hay un acceso, un camino que acaba en una valla que dice prohibido el paso. Bueno, pero caramba.
Entonces, claro, si me han dicho que venga a la montaña, que me haga.
¿La montaña? ¿Le están claro. poniendo puertas al campo?
Es interesante, la reflexión es interesante. Si quieren participar, ya saben, en cualquiera de los temas que les proponemos, apunten este número de WhatsApp, pueden dejarnos un mensaje de voz al 638-442-081. Empezamos por todo lo alto.
Pero ya empieza el Comanche.
Tenemos una buena razón para empezar con esta canción, que como se darán cuenta, no la cantan los Beatles.
Son ellos.
Es Bill Preston al que apodan el quinto Beatle. Porque claro, él cuando estaba al piano todo lo hacía mejor. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo decían Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison.
Fíjate que yo creía que el quinto Beatle era Eric Clapton.
Eric Clapton, el quinto
Beatle. Se lo han dicho muchos músicos, pero Billy Preston
era
es
Billy
por
Preston.
Derecho.
Sí, sí, sí.
Yo
sí.
No lo había creído.
Aunque también lo llamaban a Brian Epstein, el productor, el quinto Beatle.
Hombre, claro, por favor, eso sin duda.
¿Por qué empezamos así? Pues porque hoy es el Día Mundial del Piano.
Hombre,
¿qué os parece?
Increíble.
Podríamos haber puesto a Richard Clayderman.
¡No!
Para Elisa. Por favor.
Pero ha dicho Guillén Zaragoza, ¡no! Billy Preston, ¿os acordáis en ese documental de Peter Jackson? Cuéntalo, Guillén,
bueno, es que hay un momento en el que están cantando los Beatles, están en la sala de grabación,
sí.
Cantan unas cuantas canciones, el Get Back y demás, y claro, cada vez que entra Billy Preston a tocar el piano, como Paul McCartney se queda
extasiado.
Parado, extasiado,
sí,
con la boca abierta, sonriendo del placer que le da escuchar
la seguridad.
A este tipo.
Aparece,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Prodigio de las teclas, falleció en 2006 Billy Preston. ¿Y por qué se celebra hoy el Día Mundial del Piano, pensaréis?
¿Por qué?
Es un tema muy interesante. La verdad es que aprendemos muchas cosas cuando escogemos canción para empezar la mesa de redacción. Se celebra hoy porque llevamos tantos días de año como teclas tiene el piano.
¡Venga ya!
Oh.
88 teclas.
¡Hala! ¡Qué bueno!
Os ha quedado fatal la simulación de sorprendidos. Ya lo sabíais. No sois nada creíbles. No fingís nada bien.
Yo me creía que ibas a decir cuando se le cayó la tapa de los dedos a Beethoven.
Qué pena, ¿eh? Que bueno, es igual, como en el Comanche volveremos a hablar de los Beatles, lo podemos dejar aquí. ¿Alguna vez el destino les ha brindado la oportunidad de vengarse de alguien que les hizo daño? Esto también es una cuestión moral interesante, ¿eh? ¿Qué haríamos?
Eso de que se sirve frío. Yo, sí, fíjate, soy poco dado a la venganza.
Sí, 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 porque...
Tiendo
sí.
más al olvido.
Sí.
Es que mejor esperar a ver cómo esa persona ya le va mal por su propio veneno, ¿no?
Bueno, a veces lo que pasa es que te has olvidado directamente.
Casi mejor.
Eso puede pasar, ¿eh?
Mucho más sano.
No sé, bueno, una joven...
Karma.
O recurres a algo solamente para mentes inteligentes, que es el perdón.
También.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso, José Luis? No gasto de esto.
No, sí, claro que sí, es muy fácil. Es difícil perdonar, pero realmente te facilita la vida.
Totalmente.
Si lo tienes como recurso el perdón. Bueno, resulta que ahora hay una joven que ha contado en TikTok su experiencia, porque atendiendo a una clienta, resulta que es una clienta que cuando iban al cole le había hecho bullying.
Y la chica que estaba contando la historia, ahora, la antigua víctima del acoso escolar, es tatuadora.
¡Oh!
¡Hombre!
Situación de poder ahora.
Espera que me arremangue.
Sí. La chica se llama Eli Tatú en redes, trabaja en Madrid y así contaba la historia en TikTok.
¡Qué fuerte! Acabo de tatuar a una chica que se metía conmigo en el colegio. Fue un accidente de coche y esa chica pues se metía conmigo porque no podía andar o porque, bueno, tuvimos que cambiar ciertas cosas en la clase para adaptarse a mí. También tenía pensamientos de, oye, es el karma, ¿no? Ella me jodió y ahora yo le estoy tatuando. A ver, me encanta tatuar, pero no deja de ser una aguja en la piel. A lo mejor le doy un poquito más fuerte.
Claro, más te vale ser amable con la persona que te va a pinchar con una aguja, ¿no? Esa es una profesión que vamos a añadir a la lista de gente a la que no tienes que cabrear por tu bien, junto a los camareros, a las enfermeras y a los técnicos de sonido, porque todos sabéis que Quintanilla es muy vengativo. Entonces,
no todos son así, ¿eh?
Sí, pero mejor no cabrearles porque luego te cierran el micro, te putean.
Es que Quintanilla no es técnico de sonido.
No, es realizador.
¡Ey!
Ya lo sé, no hay que insultarle, está por encima de todo esto.
Pero una cosa, la
tranquilos
chica...
Tranquilos que hoy no hay somos.
Ay, 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 ay,
bueno, la venganza se sirve fría, efectivamente. ¿Le tatuó lo que ella quería o le dijo, no, aquí en chino pone qué bonita es la amistad?
Tengo la respuesta a esa pregunta, pero tendréis que esperar un poquito para saberlo al final de la historia. ¿Qué habríais hecho vosotros? Porque el cine está lleno de ejemplos de venganzas épicas.
Hola. Me llamo Íñigo Montoya.
Por favor.
Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Hemos hecho una lista de la reacción de venganzas épicas. Como consejo general, la idea es no cabrees a los adolescentes y mucho menos el día del baile de fin de curso.
El baile es la semana que viene. Si quieres, podría ser mi pareja.
Mamá, me han pedido para ir al baile.
Uy, cabrón. Ay.
No, claro. Se van a reír de ti. Todos se reirán de ti. Mamá, déjalo ya.
Qué mal final tiene esta película.
Nadie se ríe de Carrie porque no Carrie... No, al final, hombre, pero
qué buen final tiene
esta
película.
No, solamente digo que la gente ha de aguantar los títulos finales. Porque
vale. Hay gente que todavía no ha visto Carrie.
Bueno, pero si no la han visto a estas alturas ya, Carmen.
Hay nuevas generaciones que ven por primera vez películas.
Bueno, voy a hacer spoilers, que lo sepáis.
Vale. Venga, dale caña.
El siguiente, por ejemplo, es un spoiler, pero es buenísimo. Resulta que hay una serie que no ha visto mucha gente, que se llama Juego de Tronos.
Me quedé en la tercera temporada.
Vale, pues no pasa nada. Pero hay un personaje que no te voy a decir cuál es, que antes de morir hace esta revelación buenísima.
Detestaría morir como vuestro hijo, agarrándome el cuello, espumarajos y bilis brotando de la boca, ojos inyectados en sangre, la piel amoratada. Debió de ser horrible para vos, como guardia real y como padre. Fue horrible hasta para mí. Una escena sorprendente. No era lo que yo quería, la verdad. Veréis, no había visto actuar el veneno jamás. Decidle a Cersei que quiero que sepa que fui yo.
¡Qué mala! O sea, estuvo esperando hasta que estuvo a punto de morir para decirle, quiero que sepa que fui yo. Buenísimo.
Momentazo.
Pero, momentazo, no te voy a decir quién era por si acaso.
Sí, porque no.
Y luego está, claro, la gran película de venganzas que da para dos peliculones, que es la de Uma Thurman en Kill Bill, que da argumento para dos películas antes de llegar a este gran momento.
Tú y yo tenemos un asunto pendiente.
Peque, tienes razón.
Ya solo que te llamen Peque, ya da ganas de matar. A mí si me llaman Peque, yo también saco la katana. Pero bueno, a mí me gusta mucho el final de Kill Bill porque después de tanta sangre y tanta gente que muere de forma violenta, cuando finalmente se encuentran, tienen como un momento muy tranquilo de ponerse a charlar y ponerse al día. De, ¿qué tal la vida? Tal, no sé.
Y le mata sin sangre.
Y le mata sin sangre, esto es muy bonito.
Sí.
Y aquí me llega al final de esta historia que os he
contado. ¿Cómo ha acabado la historia de la tatuadora?
¿Cómo ha acabado la historia de la tatuadora? Pues que es que al final quizá no hace falta recurrir a la violencia. A veces solo con verbalizar un poco lo que te pasó, pues ya es más importante que vengarse. Porque ¿queréis saber cómo terminó la historia de Eli?
Sí. Claro. Que iba de buen rollo tal y dices que no sé si recuerdas que tú en este tramo me trataste un poco mal, un poco bastante. Y ella como, joder, tía, lo siento, es que yo en el instituto estaba sobreviviendo. Y qué fuerte, como que ese recuerdo que tengo yo en el instituto también de supervivencia, también lo estaba teniendo la gente que se portaba mal conmigo. Una excusa que lo que hiciera estaba bien, pero bueno, somos adolescentes en ese momento y hacemos lo que podemos. En definitiva, que le he hecho el daño que le tenía que hacer, ni más ni menos, ha ido igual.
Porque Eli es muy buena profesional.
Si fuera Eli, ¿sí? Le haría los 5 puntos que hacen estallar el corazón.
La película, de todas maneras, de la venganza suprema y de la historia del cine, que se resume en una sola palabra, es abogado.
Para mí, mi historia terrible, de venganza, terrible. Creo que la gran historia de venganza que es... se ha escrito en la historia de la literatura es el Conde de Montecristo.
Ah, claro, Conde de Montecristo, claro, por
es
supuesto.
La gran venganza. Sí,
bellísima, además.
Sí, sí, pero bueno, no están mal, las que nos ha recordado. Recordado.
Muy buenas.
Eulalia. Hay muchísimas. La venganza mueve montañas.
Sí, fíjate, lo dicen del amor, pero bueno, es la misma cara, amor y odio, por tanto, sí, mueve montañas y lo que haga falta. No sé, si tienen alguna historia de venganza preferida, que no acabe muy mal, que no acabe con mucha sangre, ya lo saben, 638-442-081. Tampoco queremos aquí alentar a que la gente se vaya tomando justicia por su mano.
Pueden acabar bien, la de Eli acaba bien.
Ha acabado muy bien, muy bien y muy respetuosa, me parece estupendo, pero que además lo haya dejado, ¿no? Dicho, al menos se ha desahogado, eso sí, eso está bien. Vamos a iniciar nuestro espacio de medio ambiente en compañía de Coembes. Ya saben que es la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Después hablaremos, José Luis, del tema de del acceso de los visitantes a los espacios protegidos y esta paradoja que...
¿Cómo se regula?
Exacto, pero nos traes un sonido, de la naturaleza. Venga, abramos las ventanas.
Que estos días se está escuchando y probablemente a mucha gente le haya llamado la atención porque es imposible no escucharlo. Yo creo que es uno de los reclamos más estridentes que hay en la naturaleza. Sin lugar a dudas, entre las aves es el más estridente y cuando lo escuchas en el bosque uno tiende a pensar, pero ¿qué es esto, verdad? Se oye así lontananza, pero esto pegado a la oreja, ya sabéis que cuando hablamos de los pájaros y de las aves en general, esta es la segunda voz, esta es extraordinariamente estridente, y este hombre es el pito real. Este hombre es el pito real, es el Picus viridis, sí, porque canta el macho, es el que pega el reclamo y el que se mosquea muchísimo a la que nos ve y al huir.
Pero todo lo que estamos oyendo es el mismo pájaro.
Es un pájaro, además, Así es. Este es el pito real, la voz que tiene, ¿verdad? Y lo que hace es gritar, literalmente. Es un pájaro carpintero. Normalmente la gente cree que los pájaros carpinteros se dedican a ir picoteando todos los días los troncos de los árboles, ¿verdad?
Sí, y no es verdad.
En el caso del pito real, este hombre baja mucho a tierra porque que no sabéis qué hace. Le encantan las hormigas. Os voy a contar una cosita del pájaro del pito real que os va a dejar... bueno, yo lo he visto en directo y os aseguro que es un espectáculo alucinante. ¿Os acordáis que Jane Goodall, la primatóloga británica, descubrió que los chimpancés chupaban varillas, las metían dentro de los hormigueros para que las hormigas se quedasen pegajosas y luego las sacaban como si fueran pinchitos y se los iban comiendo? Sí. Eso hacía. Pues el pito
real... Lo que hacíamos con la regaliz y la bolsa de... Deshidral.
Así es verdad, sí, aquel, fresquito aquel, sí. Bueno, pues lo que hace el pito real es exactamente lo mismo. Mete la lengua dentro del hormiguero, pero no cualquier lengua. Tiene 10 centímetros de lengua, la lleva enroscada dentro del cráneo, la deja caer dentro del hormiguero y cuando está llena de hormigas...
Ay, por arriba.
¿Ese sonido lo has hecho tú, José Luis?
Sí. Es para merendar, claro, evidentemente, su manera de merendar. Él mete la lengua ahí dentro... Y hace así
ha poquito, sido más bonito quedado, el sonido que acabas de hacer que el del pito real.
Aníbal Lecter, me ha quedado un poquito Aníbal Lecter, sí. Pero que sepáis que es ver a un pito real, y pasear, porque además el tío va caminando directamente, como el mirlo, va caminando por el césped, de repente se para, gira así la cabecita como para ver si estoy en lo cierto, y mete dentro del agujero, mete dentro del hormiguero esa lengua y la saca llena de hormigas. Es alucinante.
¿Cómo lo hace?
tira para atrás, tira para atrás y se la estampa. Como
un
si
día fuese... gallego vi uno saliendo de aquí de A3 Media en el jardincito de la entrada de Antena 3. Había uno allí en medio del
césped. Ahí es. Es que esa zona
paralizada.
De San Sebastián.
Pero sí es normal que se les vea así, claro. Entre los edificios.
Así es. Sí, sí, sí. Es que esa zona de San Sebastián de los Reyes está construida desde hace poco. No, antes eso eran campos.
Todo y
eran
esto era campos, sí, señor.
Eran vegas. Y los animales siguen teniendo la querencia a acercarse. Lo que ahora son jardines, antes eran sotos o dehesas, y ellos no se van a ir de ahí. Y efectivamente, yo también he visto alguna que otra sorpresa ornitológica en los jardines de A3 Media. Sí, sí, se suelen ver.
¿Cuánto dices que mide la lengua?
10 centímetros.
10 centímetros, y la tiene enrollada en el cerebro.
La tiene en espiral dentro del cerebro. Está lleno de maravillas. El cráneo de los pájaros carpinteros. Vosotros, cuando veis al pájaro carpintero que tira hacia atrás la cabeza... como si llevase un muelle,
una bisagra,
y la suelta y para picotear. El picoteo del pájaro carpintero se oye por todo el bosque, y aunque puede llegar a estar, en el caso del pitón negro por ejemplo, a 1 kilómetro de distancia, ¿eh? Es salvaje el sonido que hacen, y dices, bueno, y el cráneo, el cerebro no le rebotará contra las paredes del cráneo y se quedarán absolutamente aturdidos. No, ¿sabéis lo que es una Steadicam? La Steadicam es una cámara caliente que se llama, que se suele usar en los estudios para cuando el cámara se va moviendo de un invitado a otro, sí. Eso es un balancín, va dentro como una especie de cámara de aceite, y la lente no se mueve aunque el camarógrafo se mueva, ¿verdad? Exactamente lo mismo ocurre con el cerebro de los pájaros carpinteros. Lo llevan en suspensión dentro de una especie de cámara de aceite, de manera que ese repiqueteo contra la corteza del árbol no les perjudica en absoluto. Está lleno de maravillas el mundo de los pícidos en general.
Qué curioso.
Y de las aves.
Bueno, si hay algún oyente que ha visto un pito real, vale, ha tenido la suerte de verlo en acción.
Es un pájaro precioso. No sé si ahora tendremos algún asistente gráfico.
Que nos envíe una foto.
Pero que veréis.
Si no están de vacaciones, a ver, porque tenemos unos cuantos asistentes que suelen colgar las fotos de los pájaros de los que habla José Luis Gallego. Muy bien. Seguimos pensando en la necesidad de crear áreas reservadas, pero lo abordaremos después. Ahora les queremos contar una historia que me parece muy entrañable. Los hijos de un fotógrafo de bodas, muy conocido y muy querido en Jerez, que falleció hace unos meses, están buscando a los protagonistas de las imágenes que su padre retrató para poder entregarles los negativos.
Daniel Carretero Briantes era un imprescindible en Jerez. Durante casi 40 años fotografió los momentos más importantes de la vida de sus vecinos. Estaba en las bodas, bautizos, comuniones, aniversarios, también en las fiestas populares. De hecho, la esquina donde estaba la tienda y el estudio, que todo el mundo la llamaba la esquina de Daniel, pues ahora se llama oficialmente así, porque el Ayuntamiento de Jerez le puso ese nombre, la esquina de Daniel. En diciembre Daniel murió con 74 años y sus hijos ahora tienen cajas y archivadores con cientos de miles de negativos.
En los inicios realmente no había un sistema de archivo, entonces en vez de en carterillas, digamos, estaban enrollados. Igual ponía la hija del panadero, ¿vale? Y ponía una fecha, o sea, pues igual te ponía agosto del 70. Y luego se empieza ya a guardar en archivadores con nombre y teléfono, pero claro, entiendo que el teléfono pues es de casa de los padres de la novia.
Claro, es dificilísimo localizarles, por eso Laura Carretero, la hija, ha hecho un llamamiento en redes donde dice: ¿fue mi padre el fotógrafo de tu boda? En unos días ya han conseguido entregar unas 100 bodas, fotos de 100 bodas. Parecen muchas, ¿verdad?
Sí.
Pues no son ni el 10%.
Hay bodas en Jerez, bueno, en la provincia de Cádiz en general, ¿vale? En Sevilla, algunas bodas en Madrid, se hicieron creo que un par de bodas en Santander, por toda España. Pues yo calculo que en torno a unas 1.800.
1.800 bodas, claro, tantos años. La parte del archivo que corresponde a fiestas y a eventos populares previsiblemente se la va a quedar el Ayuntamiento de Jerez, están en conversaciones con ellos, pero de los reportajes privados, si no aparecen los protagonistas, les va a costar un poco deshacerse de ellos.
Probablemente alquile un trastero más grande para poder meterlo. Hace unos días mi hermano y yo hablábamos de una cosa, es como si mi padre hubiese sido escultor y es como que cada boda que él hizo la esculpía en un negativo. Yo no, es que no puedo deshacerme de eso.
Claro, es complicadísimo. Así que bueno, si aparecen, se les entrega y si no, pues las guardará Laura y sus hermanos.
Bueno, vamos a contribuir a ese esfuerzo que está haciendo la familia Carretero. Si alguno de estos novios fueron fotografiados por Daniel Carretero y quiere los negativos de sus fotos, nos está escuchando, pues que nos escriba y le ponemos en contacto con su hija Laura Carretero. Es duro a veces el trabajo de los hijos cuando faltan los padres y tienes que revisar todas sus cosas porque encuentras millones de cosas ahí, pero en este caso además son cosas que sí, que le pertenecían a Daniel, pero pero que también era una propiedad compartida con las familias, con las claro. novios y novias
son,
que...
Son los recuerdos de claro, otras personas también.
Recuerdos de otras claro, personas, claro, por claro, tanto, claro. sí. Es, está muy bien que tengan los hijos esta sensibilidad para no desprenderse de esos negativos, ¿no? Que a veces vas a los rastros y vas a los mercadillos sí. y encuentras álbumes de fotos antiguas y piensas, ¡ay, qué cosa!, ¿no?
Fíjate, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo cuando me dedicaba a intentar ser aprendiz de fotógrafo de naturaleza, hasta que descubrí a mi hermano Antoni Canela y supe lo que es ser fotógrafo de naturaleza de verdad. Y yo salí al campo y hacía diapositivas. No sé si os acordáis de que antes las cámaras reflex funcionaban mejor con diapositivas. Disparábamos, yo las guardaba en casa y lo usaba como formato tradicional, incluso para fotos familiares. Y un día mi hija bajó al garaje de casa y se encontró unas cajas de plástico. Y la abrió, y levantó una, la puso contra el fluorescente y casi le da un pasmo.
¿Esto qué es?
¿Pero esto qué es? ¡Caramba! Y las diapositivas han pasado a mejor vida. Es decir, la gente... Porque aún la foto impresa en papel, aún se guarda. Se guardaban en cajas de galletas, se guardaban en cajas de zapatos. Pero las diapositivas requieren del proyector o del visor, ¿verdad? Uh-huh. Para disfrutar de ellas.
Pues mira los negativos, claro.
Mm. Antes tenían mucho más valor porque sin el negativo no podías sacar
así
una
es.
Copia de la fotografía.
Así
ahora es. Puedes hacer una foto, una copia,
claro.
es mucho más sencillo.
El negativo era fundamental, vamos.
Me dice Ventura Gileto que los palos como herramientas de los chimpancés los descubrió Jordi Sabatepi,
sí, es cierto. Sí, sí. Bueno, yo asistí a una polémica de Jordi Sabatepi y Jane Goodall en una conferencia que dio Jane Goodall en el Museo de la Ciencia con el profesor Jorge Wagensberg como árbitro, y discrepo, conocí a Jordi Sabatepi y conozco a Jane, y... no sé, discrepo. Jane hizo el apunte en los años 60, a mediados de los años 60, que ella llega al Gombe en el año 1959, y Jordi Sabatepi es cierto que él es un gran antropólogo y un gran primatólogo y descubridor de especies, es decir, que si lo dice este oyente seguramente tendrá razón, pero yo discrepaba de esa autoría de la utilización de herramientas, ¿verdad?, que apuntó en la senda del hombre Jane Goodall.
Bueno, pueden haber llegado a la misma conclusión porque es una actitud de los primates y a lo mejor
es exactamente
con
lo que
la observación
pasó,
llegaron los dos a la misma conclusión.
Es exactamente
¿no?
lo que pasó con Wallace y Darwin con la teoría de la evolución. Darwin la guardó en un cajón durante 30 años porque su mujer le sacó tarjeta roja a la que insinuó que podíamos venir del mono, y Wallace le presentó su misma teoría para que se la confirmase. Imaginaros la cara de Darwin
claro.
cuando le presenta eso su alumno privilegiado, ¿verdad?
Pero si lo tengo aquí. No, ¡Merche! ¡Merche! ¡Sácame gratis!
Vamos a hacer una pausa.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo... Y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
A3Media es el lugar donde estamos todos. Y cuando decimos todos, queremos decir todos. Todos los que luchamos por la seguridad vial. La ciencia. Los investigadores. Nuestros jóvenes. La digitalización sostenible, por dar voz a las ONGs, proteger la cultura, acabar con la violencia de género, contra el edadismo. Somos más que televisión, más que radio. Somos el compromiso del grupo audiovisual líder de nuestro país. A3Media, donde estamos todos.
Ahora que llega el buen tiempo, en Brico Depot tenemos todo lo que necesitas para poner a punto tu jardín. Césped, muebles, barbacoas, toldos, pérgolas y mucho más. Ahorra como ahorran los expertos. Compra donde compran los expertos. Ya en tu tienda y en bricodepot.es.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Yo estaba saliendo con una muchacha y era camarero. Yo estaba en la cocina Y el cuñado llegaba siempre y trataba muy mal al personal, a todos. Y yo tenía la fea costumbre de los colines, o los chupaba y los metía en la ensalada de leche rusa, o le hacía un lomito tal y le escupía en el lomo. Es decir, y no voy a decir mi nombre, pero él se llamaba Mariano.
En cuanto a la venganza, ¿para qué vengarte? No es necesario, porque luego te sientes fatal. Considero que la vida cada uno pone en su sitio.
Así es.
No es beneficioso.
Así es.
Y siempre la vida es un boomerang. La venganza ya vuelve de alguna manera u otra a esa persona.
Efectivamente, sí, qué buena reflexión.
Muy bien.
Os vamos a contar otra historia entrañable. Ha pasado en la televisión pública de Castilla-La Mancha. Ocurrió esto.
Desde luego es un avance médico del que sacar pecho y sentirse orgullosos de los profesionales con los que contamos en la sanidad pública. En mi caso el orgullo es doble porque, bueno, espero que me lo permitan, que lo entiendan, pues la doctora Izquierdo es mi madre. Mamá, qué suerte crecer al lado de una mujer como tú. Te dejo que estás trabajando, buena guardia, luego hablamos.
Muchas gracias, cariño.
Bueno, vamos a poner en contexto a los oyentes. Resulta que esta semana el Hospital La Fe de Valencia ha logrado extirpar con éxito un tumor a un bebé, a una bebé de 28 semanas de gestación. La jefa de neonatología de ese hospital era Isabel Izquierdo, que casualmente es la madre de la presentadora de ese programa, de Laura Izquierdo. Y claro, cuando tienes que contar una buena noticia en la que la protagonista es tu madre, pues hombre, se te cae la baba.
Claro.
Hemos hablado con esta hija orgullosa, nuestra colega Laura Izquierdo, para que nos cuente cómo nació este momento que ya es historia de la televisión.
Ha sido muy especial, ¿no? Porque nosotros tenemos dos trabajos completamente distintos y que se hayan podido juntar en el camino ha sido maravilloso. Al final, jolín, tienes a una madre que ha participado en un avance científico tan espectacular, tienes la oportunidad de entrevistar a alguien de ese equipo y de esas 30 personas te dan la oportunidad, tus editores, de entrevistar a tu madre, pues no puedes decir que no. Y fue, sí, fue un momento muy especial. Desde luego la entrevista más especial que he hecho hasta la fecha y probablemente en toda mi carrera.
Y nos contaba Laura que eso fue una bonita casualidad, porque de hecho no era ni su turno ni su día de emisión. Esto ocurrió ayer y ella pues suele hacer los fines de semana.
Yo soy presentadora del fin de semana, bueno, con José Francisco, y he estado esta Semana Santa sustituyendo el matinal, así que encima ha sido aún más casual, porque ni siquiera es mi turno. Ha sido, no sé, el destino que, mira, La Fe publicas la noticia el lunes-martes y nosotros nos hiciésemos eco de ella el miércoles. Bonitas casualidades, ¿no? Una consecución de bonitas casualidades.
Bueno, ¿qué le ha dicho la gente? Pues dicen que todos los comentarios son cariñosos, que está sobrepasada de la cantidad de cosas bonitas que le han dicho, y que los espectadores han agradecido ese gesto de cercanía por parte de los que diariamente pues dan la cara en la pantalla.
El feedback que me está llegando estos días es precisamente esa espontaneidad, esa naturalidad que han agradecido, que han recibido eso como un agradecimiento, de decir, jolín, qué bien que sales de tu corsé y te permites ser humana y al final haces este gesto tan en realidad cotidiano y humano que es de admiración hacia una madre, que todo el mundo se puede empatizar con eso, yo creo, ¿no? Me quedo con que el mundo entero se haya enterado de lo que quiero a mi madre, la verdad, de lo que la admiro.
La verdad es que el momento es muy entrañable, ¿eh? Es muy
maravilloso.
Es muy bonito, sí.
Sí que se agradece, ¿eh? Cuando alguien sí, se sale del corsé y se vuelve.
Qué bien.
Es muy bonito el nos vemos luego en casa.
Sí, sí, eso. La madre. Sí,
nos
sí,
vemos luego en casa y me dices por qué no me has dado a mí la primicia. Y me cuentas eso.
Pero eso ves, lo podrían hacer Ana Pastor y Antonio García Ferreras si no lo haces.
Sí, oye, por cierto, ¿has comprado yogures?
Sí.
No te olvides el pan.
Ay, sí, sí, bueno, no sé. La verdad es que es una historia muy, muy, muy bonita y además es que la historia, la propia historia original, que es lograr extirpar con éxito ese tumor a esta bebé, es un notición, ¿no? Así que me parece fantástico. Hay consultas para Gallego, hay reflexiones de lo que nos ha propuesto. Vamos a escuchar. Consultas, vamos a escuchar.
Ahora que llueve, pues salen muchísimos caracoles. Esta semana, por desgracia, he pisado dos o tres sin darme cuenta, ¿vale? Pero hubo uno de ellos, cuando lo estaba pisando, claro, cruje la concha. ¿Y qué pasó? Que levanté el pie. Y luego yo pensé que si lo dejé medio moribundo y medio agonizando. Y yo no sé si es mejor haberlo dejado así o haberlo terminado pisando del todo. Es una pregunta muy cruel.
No, no te preocupes, el zorzal o el mirlo acabarán tu trabajo. En la Hakuna Matata funciona perfectamente. En cualquier caso, que sepas que si la fractura es leve, el caracol tiene capacidad, tiene una cierta capacidad.
Sí, se puede regenerar esa
cáscara de caracol. Si la fractura es leve. A mí me ha ocurrido, intento no hacerlo, porque es uno de mis animales favoritos, el caracol, el hélice del común, y me parece un bichillo encantador, ¿verdad? Pero que sepas que es la base alimenticia de un montón de pájaros, entre ellos el mirlo y el zorzal.
Sí, y además es que es difícil a veces evitarlos, porque salen en trompa cuando llueve, te los encuentras en los caminos y ¿qué haces? Sí, pero entiendo el mal momento.
La entiendo perfectamente, sí, sí. Con un animal superior, hubiese sido otra situación.
Sí, sí. Bueno, pues nada, esperemos que haya aprovechado a alguien. A mí también me gustan mucho los caracoles. Sí, depende de la salsa que les pones, está todavía.
Como el tortar y el mismo.
Ahí has estado.
Ay, por favor. Bueno, no me digáis que no os gustan los caracoles.
Sí. No, para comer no. Yo los he tenido de mascota en casa durante un tiempo.
A
y luego
mí me
los
gusta
liberamos.
Mucho, pero reconozco que me puede el aspecto sentimental, pero me gustan mucho. Aquí en Cataluña los comemos una cosa que se llama a la llauna,
sí,
que
es hecho muy sobre típico una, de Lleida,
sobre una
¿no?
plancha metálica. Y es horrible, ya lo sé, pero
el caracol no sufre, por eso.
Pobrecito mío.
Una vez te lo has comido, no sufre.
Mío, sí, sí.
En fin, el próximo sábado, 30, pasan muchas cosas. Quizá lo que no saben es que es también el Día Mundial del Lápiz.
¡Lápiz y papel! ¡Accidencia!
¡Alegría!
¡Lápiz y papel! ¡El que me quiso enseñar! ¡Lápiz y papel!
El 30 de marzo es el Día Internacional del Lápiz, yo no lo sabía. ¿Y sabéis por qué? Porque ese día, en 1858, un americano que se llamaba Lippmann registró la patente del lápiz.
Ay, yo me creía que ibas a decir Staedtler.
No. Oh. Bueno, es que hay una historia aquí muy complicada, porque la patente que se registró ese día de ese año, de 1858, era la del lápiz con la goma de borrar en la puntita.
Anda.
Pero el lápiz, claro, tiene muchos más.
Era mucho más antiguo,
muchos,
¿no?
Muchos más años, claro.
Sí, sí, pero el lápiz de la goma es el Lippmann.
Exacto, ese es el Lippmann. Pero la primera mina de grafito se descubrió en 1564 en Inglaterra, y desde entonces pues los ingleses, los italianos, los alemanes, los franceses han estado peleando para ver quién se atribuía este invento tan maravilloso. Y pues para celebrar el Día del Lápiz os traigo tres curiosidades. Curiosidad número uno. ¿Sabéis que el grafito, que es lo que lleva en el interior el lápiz, es la misma forma alotrópica del carbono, que por lo tanto el grafito es igual que el diamante?
¡Oh!
La misma composición química, distinta estructura atómica.
No luce igual.
No luce igual, pero es lo mismo en el fondo.
Me quedo con el
lápiz. La mina de un lápiz y el diamante, lo mismo. Curiosidad número dos. El desarrollo del lápiz moderno tuvo mucho que ver con la guerra.
¿Por qué?
Pues imagináis un lápiz, un instrumento bélico, ¿no? Pues mira, fue Napoleón el que decidió que se tenía que desarrollar el lápiz moderno, entre otras cosas para que no se gastara tanto grafito, porque el grafito lo usaban para otras cosas. Pero hoy en día el lápiz es una herramienta de bien, todo es bueno en los lápices, son ecológicos, no te manchas cuando lo llevas en el bolso, no se te rompen como los bolis.
¿Te gustan los lápices?
Me encantan.
Yo soy un consumidor compulsivo. Es más, cuando era joven tenía una cosa que ya no sé si todavía existe, que era un alargalápices.
¿Qué?
Sí, era un capuchón. ¿Alargalápices? Era un capuchón que se ponía cuando la mina se te quedaba muy pequeñita, se ponía encima y te permitía absorber,
claro,
o sea,
hasta el último
trazo.
Nunca.
Alarga lápices. Buscarlo ahí, buscarlo en Google.
Porque uno es catalán y sabe lo que
Gallego,
es.
Gallego es reciclando y sacando provecho de todo desde pequeñito.
Sé de lo que hablas, Gallego. Sé de lo que hablas.
Yo no, yo los lápices me gustan todos, pero es que no puedo evitarlo. Voy al IKEA y salgo con el bolso lleno de lápices.
Ah, no, yo tiro de Faber-Castell para arriba. O sea, que yo, cuidado.
Bueno, qué nivel.
Tú sí que sabes.
Claro.
Pues, hablando de marcas de lápices, mi curiosidad número 3 está relacionada con los lápices alpino.
¡Oh!
¿Os acordabais de los lápices alpinos?
De colores alpinos, sí.
Pues la he descubierto en un canal de YouTube maravilloso que tiene la papelería Carabanchel, que cuenta que esta marca, que nació en Girona en 1943, nació en una cocina.
Anda.
En una cocina familiar. Y entonces, para hacer los lápices, usaban herramientas como estas.
Al principio, para hacer las minas, los hermanos Massach utilizaban, atención, una máquina de hacer butifarras. Configurando los agujeros de salida más pequeños, llenaban el depósito con la pasta de grafito deseada y le daban a la manivela. En vez de salir la carne picada, salían finos hilos de mina que, después de tratados, serían hábilmente insertados en sus correspondientes cilindros de madera.
Bueno,
qué bueno.
La imaginación máquina, al poder.
Una máquina de hacer butifarras.
Qué bueno.
Sí. Así eran los lápices alpino, que a ver, no eran mis favoritos. Yo también prefería los Faber-Castell o los Carandash acuarelables.
Los alpino, primero, que se deslizaban muy bien y tenían una gama de colores muy fiel a la naturaleza. Yo los usaba mucho para mis cuadernos de campo, para lo cual el lápiz era imprescindible. Los naturalistas sin lápices somos como sin prismáticos, porque con un boli te puede montar un pifostio en el macuto si se sale la tinta, y luego es que si llueve se acabó el tomar notas. En cambio, con el lápiz y tu libreta Miquel Ríos de tapas duras, que eso era imprescindible, ahí he echado yo horas y horas.
Los alpino eran un poco más baratos.
Sí, eran una marca...
Eran y son, que siguen existiendo.
Sí, siguen existiendo. Y además había la versión reducida, pequeña, que sí, tenía el estuche, que era de cartón.
Y luego la metálica.
Y eso lo abarataba, por tanto, era más fácil que todos tuviéramos lápices alpino. Sí.
El lápiz del pueblo.
El lápiz del pueblo.
Para mí...
Es que, perdona, la caja grande de Carandash, que toda la vida, así como vosotros lo del Escalestri, yo la caja grande de Carandash, nunca me la trajeron los Reyes.
Yo también la pedí el Escalestri de dos pistas, que se lo regalaron a la hija del panadero, a mi vecina Rusé, y a mí no. Ya mis padres no están, pero ahí quedaba la cosa. Y la caja grande de lápices Carandash, que era una auténtica maravilla.
Yo sí que la tuve y era... ¡Mi tesoro!
¡Tesoro!
Lo sigo llevando en el...
Tenía hasta lápiz blanco.
Claro. Sí, tenía el blanco,
y
sí.
Y el gusto que daba poder tener todos los lápices ordenaditos y afiladitos allí, todos puestos por la gama cromática.
Sí.
Pero luego los llevabas a clase y te los robaban, y cuando en tu estuche aparecía un alpino de estos de batalla, en lugar de tu lápiz bueno, terrible.
Yo sigo llevando en el bolso una latita, un tubo de metal con unos lapicitos, porque me salvan...
Y luego estaba su versión.
Las niñas, claro, en cualquier momento...
Niñas pequeñas, claro.
Sí, sus dos complementos añadidos, que era la goma de borrar, que eso también es un mundo, y la maquineta. Y antes de la maquineta, la guillotina aquella.
El sacapuntas ese horroroso.
¿Os acordáis la guillotina que se llevaba los dedos con una velocidad?
Sí. ¿Cuántos dedos no han quedado mutilados?
La inventó alguien que odiaba a los niños.
Pero ahora mi
nuevo... Un Herodes.
Mi complemento favorito de los lápices es el alarga lápices gallego.
Totalmente.
Yo ya...
Buscarlo, que lo encontraréis.
Qué bueno, pues qué historias, qué recuerdos, en fin. Bueno, vámonos a la naturaleza, con ese dilema moral que nos has planteado, la necesidad de crear áreas reservadas a la vez que estimulamos que la gente salga al bosque.
Así es. Fijaros que está sucediendo ahora una cosa en la naturaleza maravillosa, y es que la naturaleza ahora mismo es una maternidad gigantesca, al aire libre, en la que están, fijaros, ahora nos pone Joan la banda sonora del Hombre y la Tierra, la pieza llamada así, Maternidad en el Bosque, del maestro Antón García Abril. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Los bosques, en los prados, en las montañas, en los aguazales, que están naciendo las aves, están dando sus primeros pasos los cachorros, y salir al campo y encontrarte con una cría es muy fácil y muy común, ¿verdad? Bien, pues precisamente para eso, para no entrar en conflicto, sobre todo con las especies en peligro de extinción, con las especies más amenazadas, lo que se hace, para empezar, en los 16 parques nacionales que tiene nuestro país, que como bien sabéis representan a los 16 hábitats y ecosistemas característicos de España, es crear reservas integrales, espacios a los que no pueden entrar ni tan siquiera los técnicos del propio parque, ni tan siquiera los agentes rurales, ni los agentes del Seprona. Son zonas en las que está prohibido el paso, como si fuera eso, una nursery. El propósito es intentar evitar que el perro de un visitante, no lo digo como insulto, sino el animal de un visitante, porque es muy común que la gente acuda a los espacios naturales con el perro suelto, cosa que está, y ya lo digo aquí, rigurosamente prohibido, y es una cosa que quienes transitamos por el Pirineo y pasamos de vez en cuando a la vertiente norte, a la vertiente francesa, nos sorprende encontrarnos con esos carteles que pone prohibido acceder con perro, ni tan siquiera ni suelto ni atado. En Francia está prohibido ir con perro a los parques nacionales, algo que yo vengo reivindicando en este país desde hace tiempo. La gente dice eso, eso es porque tú no tienes perro. No, no, eso es porque intento evitar situaciones de conflicto como la que os acabo de describir. Un perro se te mete en un nido de una especie en peligro de extinción, o se te mete en una charca donde hay acaba de poner un anfibio en peligro de extinción, o ataca al cachorro de un lince, de un gato montés, y ¿qué vas a hacer después con el perro? ¿Multarlo? ¿Castigarlo?
Sí, ¿verdad? Pero ya sabes que no es una opinión políticamente correcta.
Lo sé, pero yo la mantengo y la defiendo, y la voy a defender siempre.
Está bien argumentada, además.
En todo caso, cuando nos topemos con un área reservada, que puede que les ocurra mañana o pasado cuando ustedes vayan a visitar un parque nacional, porque ya saben que es el monumento, entre comillas, más visitado de España, la red de parques nacionales, en cualquiera de sus 16 opciones, les ruego, por favor, que respeten esas áreas de acceso privado. Ya saben que lo que tienen que hacer cada vez que accedan a un parque, a un espacio natural protegido, es personarse en el recinto de visitantes, en la recepción de visitantes. Ahí les van a dar a ustedes unos mapas, unas indicaciones, y les van a indicar por dónde pueden transitar y por dónde no. Primero, para no entrar en peligro su propia seguridad, y segundo, para no poner en peligro lo que ha dado origen a ese espacio protegido, que es tal especie. Os voy a poner un ejemplo. En el Parque Nacional de Sierra Nevada, hace unos años, y esto es algo que se me quedó grabado porque vi las declaraciones de este buen hombre, un pastor accedió a un área reservada. Pues bueno, ya sabéis que en el campo es muy común automedicarse con plantas, es decir, la fitoterapia está al orden del día, y la gente utiliza el té de roca y utiliza el romero y utiliza muchísimas plantas para tratar dolencias. Bien, este hombre quiso coger unas ramillas, unos ramilletes de manzanilla, con tan mala suerte que fue a exfoliar, sin ser consciente, unos de los últimos matas que quedaban de Artemisa granatensis, de la manzanilla real o manzanilla de Sierra Nevada, especie tan en peligro de extinción como el lince ibérico. Hay gente que diferencia entre el reino vegetal y el reino animal, ¿verdad? Y que dice, no, como vamos a... Los animales lo entiendo, pero las plantas, eso es amigo mío, porque no has estado delante de una orquídea o no has estado delante de una azucena o de una violeta de Cazorla, por ejemplo, ¿verdad? Hay plantas que son auténticos monumentos, ¿verdad? En el caso de la Artemisa granatensis, lo que hizo fue arrancarlas y metérselas en el zurrón. Cuando bajó al pueblo, con tal mala suerte, se dio con la Guardia Civil. La Guardia Civil vio aquello y le dijo, lo sentimos en el alma, pero le tengo que sancionar. Y la sanción no es leve, porque es una especie amenazada, una especie en peligro de extinción, y le va a subir de 4 cifras. Estamos hablando de un pastizal.
Pero es que no sabían lo que se estaba llevando, ¿sí,
no,
hombre?
No sabía lo que se estaba llevando, porque de toda la vida había cogido manzanilla. Y él accedió a una zona a la que era la primera vez que accedía. La manzanilla real y la manzanilla común se diferencian por rasgos muy leves, y él estiró de ella, ¿verdad? Es decir, que cuidado, porque nos podemos meter en líos. Eso que nosotros creemos que son unas florecillas y las arrancamos para ponérnoslas en la solapa, pues cuidado, porque al volver, si vemos a alguien del Seprona, se nos puede ir de 6.000 a 10.000 euros.
Bueno, es que en general no deberíamos ir arrancando florecitas ni cositas, ¿no?
Muy buen apunte, Carmen, porque ese es un hábito con el que tenemos que tener cuidado. Primero, por nuestra propia seguridad, porque ya sabéis que la flora venenosa está al orden del día en el campo, ¿eh? El campo, la naturaleza nos sirve los bombones y el veneno apenas separados de un palo.
Sí, que lo natural no es bueno por ser natural.
No, Eulalia.
El veneno también es natural.
Intoxicaciones gravísimas. Y ya no te digo de animales, ¿verdad? La gente no sabe que en España hay fauna venenosa que te puede llevar al otro barrio y que son de picadura extraordinariamente dolorosa, como la escolopendra, como la víbora, como algún tipo de arácnidos. Cuidado con ir levantando piedras estos días en el monte, ¿eh? Porque...
Nunca levantes una piedra, pero algo que te enseñan en el jardín de infancia, ¿no?
Te puede salir un alacrán y se te quitan las ganas de levantar piedras de por vida. Es decir que, por favor, cuando acudan estos días, cosa que les recomiendo, a nuestros espacios naturales y sobre todo a los parques nacionales, hagan caso de la cartelería y respeten las indicaciones de la guardería, por favor.
Vale. Por tanto, sí, ir a la naturaleza, pero con el mismo respeto con el que circulamos por las calles, ¿no?
Así es.
Atendiendo a las reglas que hay.
Porque entramos en una catedral o que entramos en un museo. A nadie se le ocurre, excepto a cuatro descerebrados, pintar con un spray un cuadro, ¿verdad? Pues eso.
Muy bien. Dice Irune, dice, quitaos del alpino, dadme unas pinturas Manleys y dominaré el mundo.
¡Hombre!
Bueno, el día que sea el Día Internacional de las Ceras, de los lápices a cera, haremos un especial Manleys.
¿Qué erais, de Dax o de Manley?
Manley.
Dax, que era más barato.
Ah, vale, sí, es verdad.
Vale, sois todos aficionados a la papelería, ¿no? Por lo que veo.
Bueno, bueno, y saque esta conversación con mi querida Elisa Beni, y que vas a estar 2 horas hablando de temas de papelería.
Buah, dile que cambie el gabinete
enferma,
de autora.
Es una enferma del material de papelería.
Se compran unos cuadernos japoneses, unos lápices americanos.
Un pastizal paga.
Pero son maravillosos.
Sí, sí, lo son.
Ay, mira, le comentaremos que hemos estado hablando de ella en la primera hora. Hay una iniciativa que también nos gustaría contarles, es que en Artés, al norte de Barcelona, hay un vecino que está reciclando toda el agua que consume para darle un segundo uso. Resulta que cada semana tiene un excedente de 1.000 litros de agua y ahora está buscando salida a todo este remanente.
Sí, se llama Jordi Arnau, vive en un edificio de 3 plantas en el centro de Artés. En 2023 hizo obras en su edificio y como la sequía ya era un problema muy grave en Cataluña, pensó, hombre, tengo que hacer algo para ahorrar todo este agua. Y lo cierto es que se puso manos a la obra. Ahora mismo, en la planta baja de su vivienda, tiene un sistema de depósitos que recupera el agua de las duchas y del fregadero, la filtra, la limpia, y el resultado es un agua que no es apta para el consumo, pero sí para regar o para limpiar las calles.
Haciendo este sistema, yo nunca pensé que pudiera tener un excedente. Yo pensé, pues mira, lo comido por lo servido. Yo gasto, yo consumo, va otra vez al váter y lo tiro, o va al desagüe y la tiro. Entonces yo pensaba siempre en tener agua gratis para nosotros, pero el problema que hay es que tenemos un excedente. Este excedente es de 1.000 litros cada semana de agua, que puede ser de las dos maneras. Puede ser agua que no esté tratada para regar, o puede ser agua que lo eche cloro y que sea para limpiar.
Totalmente.
Entonces Jordi pensó, hombre, todo este agua que recupero debería tener un segundo uso. Así que llamó a las puertas del Ayuntamiento de Artés y allí, digamos que no se lo pusieron demasiado fácil.
Yo le dije, escucha, tengo este excedente de agua, a mí me gustaría, pues, para lavar las calles o limpiarlas o lo que sea, a ver si se puede hacer algo. Que sepáis que he tirado 4.000 litros, a mí me sabe muy mal tirar el agua, pero no tengo más espacio, tengo que tirarla. Si me permites, yo voy a coger esta agua y voy a limpiar yo los pipis de los perros y limpiar un poco las calles que están mal. Me compro una manguera yo y lo limpio. Y fue cuando me dijo, bueno, que sepas que si lo haces y viene la policía, te puede multar por contaminación a la vía pública. Y yo dije, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a tirar toda el agua. Y yo esto lo veo muy grave.
Muy bien.
Ay, qué fuerte.
Ahora comiéndolo fácil las autoridades del municipio.
En plena sequía, además.
Ahora lo comentaremos con Gallego. La burocracia ha matado el sueño de Jordi de poder darle un segundo uso a toda esta agua que él recupera. Ahora intenta hacer presión en los medios para evitar tener que tirar esos litros y litros de agua por el sumidero. Y todo eso ocurre en pleno episodio de sequía en Cataluña.
Y aquí en Cataluña no llueve, nos están diciendo por las teles todos los días que cada gota cuenta para tener más agua y que hay gente que realmente está pasándolo mal, pues esta agua, que si yo puedo ahorrarla, pues perfecto. Por lo tanto, yo creo que es un ahorro bastante importante por todas las partes, ¿no?
Maravilloso, Jordi. Los depósitos de aguas grises están al orden del día. Es una intervención muy doméstica, muy común, muy barata y que yo recomiendo a todo el mundo que haga. O los de pluviales, que significa coger el bajante y no poner un bidón de obra de esos azules. No. Hay depósitos de pluviales. Buscar ahí también en Google y vais a encontrar unos depósitos de pluviales maravillosos que te permiten recuperar ese agua.
Bueno, pero para él es un problema ahora.
Uh-huh. Claro. Sí, ahora es un problema. La historia de Jordi extrae dos lecciones. Una, es posible ahorrar agua y es imposible gestionarla
de manera correcta
por la burocracia.
Antes de ir
vamos a cerrar el espacio de Ecoembes.
Uh-huh. Una actriz envía un tuit con el hashtag MeToo. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar latas en el contenedor amarillo, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Ecoembes, por un futuro sin residuos.
Bueno, y las felicitaciones para Ecoembes y Seovir Life. Ya sabéis que Libera ha estado del 9 al 24 de marzo recogiendo la basuraleza del campo, 7.000 voluntarios, 420 puntos de recogida, 80.000 residuos caracterizados, es decir, identificados, para ir a quien lo ha generado y decirle que sea la última vez, colillas, piezas de plástico y latas de bebida en el palmarés ganador, y 8,6 toneladas de basuraleza retirada por estos 7.000 voluntarios, que son 7.000 auténticos héroes, Libera.
Enhorabuena, Libera. Muchas gracias, José Luis Gallego. Hasta el próximo jueves. Por cierto, que lo de Artés lo seguiremos, ¿verdad, Guillem?
Sí, hombre, de hecho...
A ver cómo acaba la historia del agua.
Es que hoy en el Ayuntamiento de Artés libraban, esperamos que en los próximos días ponernos en contacto con ellos.
Estaremos con un ojo puesto ahora en las noticias.